Un, dos.
Hola, hola, hola. Gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. Pedimos a todas y todos los asistentes que puedan pasar a tomar sus lugares. Para esta siguiente conferencia de prensa sobre la observación electoral y visitantes extranjeros, nos acompaña por parte del Instituto Nacional Electoral el doctor Ukib Espada Sancona, él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. También se encuentra con nosotros la doctora Yulisca Bautista, ella es directora de Estudios y Proyectos Internacionales, así como Alejandra Barrios. Ella es una visitante extranjera, viene de Colombia, y pertenece o dirige una asociación de observación electoral que se llama Misión de Observación Electoral. Bienvenida, Alejandra, gracias por acompañarnos esta tarde.
Para ustedes, muchísimas gracias.
Para dar inicio a esta primera a esta conferencia, en primer lugar, me permito dar la palabra al consejero electoral Ukib Espadas para un breve mensaje. Adelante, consejero, gracias.
Gracias. Bueno, como saben, en esta ocasión el número de visitantes extranjeros, empezaría yo por allá, es el número más alto que ha habido en la historia electoral del país, que para estos efectos comienza con la elección presidencial de 1994. No quisiera yo dejar pasar esto sin hacer un poco de historia. En aquellos años de intensas luchas por la democratización del país, especialmente con posterioridad al descomunal fraude electoral de 1988, una de las demandas de la oposición y de organizaciones no gubernamentales era que se incluyera en la legislación mexicana la figura de observador extranjero. Desde el gobierno y el partido de Estado había una gran resistencia a esto. Se hicieron contra la propuesta todo tipo de acusaciones, se acusó de injerencismo, de vendepatrias, de una serie de cosas, y finalmente se aceptó la presencia de observadores extranjeros, pero con una salvedad lexicológica, y es que se llaman visitantes extranjeros. De forma tal que uno no sabe muy bien quién es un observador electoral y quién es un hippie que está de paso por acá mientras se va a las playas de Oaxaca, pero la realidad es que los que oficialmente son visitantes extranjeros son observadores internacionales que cumplen esa tarea y que es, por otro lado, una tarea de suma importancia en los procesos electorales de México. Sí, en los procesos críticos, como se esperaban los procesos posteriores a la elección de 1988, pero también en los procesos rutinarios, porque precisamente la presencia de miradas ajenas a la dinámica política nacional permite que cosas que pudieran llegar a funcionar de manera irregular o de manera no adecuada no queden comprendidas dentro del ajuste de fuerzas interno, sino que sean exhibidas y además sean sistematizadas, reportadas en informe y difundidas tanto a nivel internacional como nacional. De forma tal que estos visitantes extranjeros, que reitero son observadores, pues cumplen una función dentro del sistema electoral mexicano, es decir, son este vínculo con la comunidad de naciones en donde México ofrece que sus procesos electorales pueden ser vigilados desde fuera con absoluta independencia de los órganos electorales, de los gobiernos y de las fuerzas políticas nacionales, de forma tal que no se puede esperar que los visitantes extranjeros intenten en su función favorecer una visión u otra de lo que ocurre dentro de estos procesos electorales. Esta es, de esta manera, la quinta elección presidencial a la cual asisten observadores extranjeros. Se van a dispersar, están dispersándose ya en los 32 estados de la República, de forma tal que sus informes presentarán una visión bastante amplia nunca puede ser exhaustiva. Tendríamos que tener 170.300 observadores solo para las casillas, pero sin duda nos ofrecerán una visión amplia de lo que son nuestras elecciones. Esto, junto con los observadores nacionales, que es una figura que surgió poco antes de los visitantes extranjeros y que en sus años iniciales eran una suerte de vigilantes no partidistas de las casillas electorales, si bien no tenían ni tienen las atribuciones de un representante partidista, pero que sí garantizaban una visión externa directamente vinculada a personas con inquietudes e intereses democráticos que no pasaran por la mediación ni de partidos políticos ni de gobiernos. Así pues, en estos momentos México se prepara para tener otra vez una elección muy grande, otra vez una elección abierta a la vigilancia interna y externa, y tendremos, tengo la certeza, una elección en la que esta vigilancia extensa y amplia reportará que México una vez más eligió con integridad y en democracia. Muchas gracias.
Gracias, gracias, consejero Espadas. Ahora, por favor, Alejandra Barrios, adelante, y si nos puedes contar un poco de lo que hace una visitante extranjera y cómo es este proceso de observación electoral.
Bueno, muchísimas gracias. Además de dar las gracias por la invitación, quiero destacar lo que estaba diciendo precisamente el consejero Ukid. Las observaciones electorales, tanto las nacionales como las observaciones electorales internacionales, hacen parte de los capitales democráticos de los países que toman la decisión de desplegar la democracia como ejercicio de gobierno. El ejercicio de observación electoral al que se fue invitado, porque siempre todas las observaciones electorales internacionales se hacen por invitación de los países, inició a principios de esta semana, pasa el día de las elecciones, es decir, estamos en pleno proceso de despliegue con un número muy importante de observadores electorales internacionales que no solamente se encuentran en la Ciudad de México, sino que también para el día de la jornada electoral van a hacer presencia en otros estados. Vamos a acompañar la jornada electoral desde antes de la apertura de los lugares de votación hasta la finalización de la misma, cuando se empiecen a entregar los resultados tanto preliminares de las votaciones electorales como a lo largo de la próxima semana. Toda observación electoral, igual que las observaciones electorales nacionales, tienen aspectos específicos sobre los que se informa. México, de manera particular, es uno de los países que en América Latina, de manera específica, ha demostrado grandes avances y presenta una gran enseñanza a los países latinoamericanos en torno a la equidad de las mujeres, no solamente en la participación política, sino en el acceso efectivo al poder, además de todo el conjunto de herramientas de inclusión que se tiene, no solamente para poblaciones con discapacidad, población LGBTIQ+, población étnica y todo lo que es también los procesos que han venido trabajando para la votación en las cárceles. Es eso a lo que nos invita México, abre las ventanas, las puertas, para que veamos cómo se trabaja en un proceso electoral integral y cómo presenta además todas las herramientas de acceso a la información para que el proceso sea también vigilado, no solamente observado por la comunidad internacional, sino que cuente con todos los mecanismos de acceso a la información a los medios de comunicación.
Gracias. Pasamos entonces ahora a una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quiere participar, adelante, Erika. Erika Hernández, de Reforma. Adelante, por favor.
Gracias. Buenas tardes. Preguntarles de manera muy concreta, me parece, ¿nada más está usted como observadora o es que ya no vi que...? ¿Sí? Sí. Nada más. De manera personal, usted viene a nombre de una organización, viene por su parte, ¿y qué es lo que interesa y cómo se ve México principalmente en el tema de seguridad? Mucho se ha dicho que esta elección se realiza en un contexto de inseguridad. Y preguntarle al consejero Kip, En la comisión de capacitación habían comentado que en comparación con otros procesos, en observadores electorales era la más baja. Entonces no sé si solamente es en observadores nacionales y en el caso de visitantes es mayor. Si me pudiera dar los números tanto nacionales como visitantes extranjeros. Gracias.
Francamente no tengo acá las... observadores internacionales son 1309. No tengo la cifra de observadores nacionales. Observadores internacionales sí es la cifra más alta. Curiosamente, el segundo lugar, medalla de plata, hasta donde recuerdo, lo ocupa 1994. Es decir, hacía 30 años que no había una convocatoria tan amplia y tan atendida para la observación internacional. ¿Tienes la...? A ver... Tenemos 35,000 observadores electorales nacionales. No tengo el comparativo con el 21.
Pues son más de 1,000 por... O sea, es un observador por cada cuatro casillas.
Hagamos esto. Vamos a consultar a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para el tema de los observadores nacionales. Sin embargo, les adelanto, son 34,881 solicitudes, 30,436 son individuales. Por parte de organizaciones vienen 4,445, 1,736 son de comunidades indígenas y 366 son de personas con discapacidad. En términos, digamos, como dato, el 53.3% de las personas acreditadas como observadoras electorales son mujeres, mientras que el 46.6% son hombres. En cuanto a los rangos de edad, este es un dato pues interesante, digamos, ¿no? El rango de edad que más solicitudes tiene para ser observador electoral, observadora electoral, es de 21 a 25 años. Entonces, bueno, ese es digamos, el panorama de la observación electoral, al menos nacional. Sin embargo, por supuesto, compartimos estos datos y buscamos el comparativo que debe estar ahí en los informes de observación de 2021, ¿no? Respecto, quisiera mejor dar la palabra ahora a Alejandra para que justamente nos pueda responder estas dudas, Erika.
Varios temas hemos estado tratando en la agenda que se ha preparado para los diferentes grupos de observación electoral. Tenemos diferentes observaciones electorales internacionales. Hay una que son de magistradas de órganos electorales de América Latina. De manera particular, ellas han estado haciendo visita con autoridades electorales jurisdiccionales. Y hay otro grupo de observadores electorales que lo que hemos estado viendo es cómo funciona el proceso electoral. Empezamos una agenda el día de ayer donde no solamente se nos presentan las reglas de juego, sino además cuál es el despliegue que tienen desde el Instituto Nacional Electoral y los diferentes soples en el país en torno a cómo se hace la formación de quienes están en las casillas de votación, cuáles son las diferentes reglas para las candidaturas, organizaciones políticas y cuáles son los diferentes mecanismos de vigilancia y de control que se tiene para el cumplimiento de las normas, no solamente de inclusión, sino también de las reglas de las organizaciones políticas en lo que tiene que ver con financiación de las campañas, acceso a los medios de comunicación, además de la información de contexto que nos permite tener una información que nos va a facilitar una mayor comprensión de lo que mañana veamos en el ejercicio que hace el Instituto Nacional Electoral para garantizar que todos los ciudadanos que tienen derecho al voto puedan hacer ejercicio del mismo a partir del inicio de la hora de la votación.
¿Ve de interesante o de preocupante en México que a usted le esté interesada en ver? ¿Por qué le llama la atención ser observadora para México? Gracias.
Mira, al menos son tres temas. Cuando se hace observación electoral, lo que uno busca poder entender de ese proceso democrático. El primero de ellos, que es el más importante, es cuáles son las medidas que desde las autoridades electorales se adoptan para generar una mayor inclusión de los ciudadanos y ciudadanas que tradicionalmente han estado excluidos de la democracia. Ese es uno de los temas. México tiene un repertorio de medidas que en materia de inclusión de las mujeres, indiscutiblemente, es el más avanzado de América Latina. Los diferentes mecanismos de participación y de representación, que son tanto verticales, horizontales como transversales, para que pueda tener y avanzarse en una representación del 50% en los puestos de elección popular, son absolutamente impresionantes. De ahí tenemos bastante que aprender. En segundo lugar, todos los temas relacionados con la financiación de las campañas políticas. Ustedes saben que en América Latina uno de los mayores problemas que se tienen es poder hacer vigilancia y control debido al ingreso de recursos que muchísimas veces no se les puede hacer seguimiento. Una de las financiaciones más robustas de fiscalización y de control lo tiene también México como país. Y finalmente, acceso a la información por parte de los ciudadanos, es decir, que tanto el Instituto Nacional Electoral como las diferentes OPLES en el nivel departamental permitan que los ciudadanos tengan la información que se requiere con los datos que son información precisa y acceso a los medios de comunicación a esta información, termina siendo prácticamente el tercer requisito que empezamos a ver quienes acompañamos en ejercicios de observación electoral los diferentes procesos de América Latina, y eso serían los tres temas que yo destaco de manera particular en este proceso electoral mexicano.
Gracias. ¿Alguien más? Por favor, Juan Pablo Guerrero, del Canal del Congreso. Adelante, Juan Pablo, bienvenido.
Buen día, consejero, asistentes. Preguntarles en qué partes del país se van a desplegar las y los observadores electorales, y si nos pudieran informar de cuántas nacionalidades vienen y si predominantemente son de América Latina o de alguna región del mundo en particular.
Yuliska, por favor, adelante.
Gracias, con mucho gusto. Como decía el consejero, en esta ocasión vamos a tener la, o ya tenemos la visita de 1.309 personas visitantes extranjeras, que es el número más alto desde 1994. De ellos, 43.5% son mujeres, 56.5% son hombres. La mayoría de los visitantes extranjeros vienen de nuestro continente, de América, en un 83.7%. También tenemos la presencia de visitantes de Europa, que representan el 12.5%, y de otros continentes como África, Asia y Oceanía. Por primera vez contamos con personas visitantes extranjeras de Montenegro, Tanzania y Zimbabue. El número de países es 63.
Gracias, Yuliska. Y sí, bueno, como ustedes saben, algunas de las organizaciones que acuden a hacer observación, o bueno, como visitantes extranjeros, está la Organización de Estados Americanos, Alianza Global de Jóvenes Políticos, algunas embajadas, la UNIORE, Idea Internacional, es decir, creo que el esfuerzo y la integración de asociaciones en materia de expertas y expertos en materia de observación electoral son muy benéficas para este proceso. Antonio Perales, de México Legisla. Adelante, Antonio, por favor.
Muchas gracias. Se habla de los observadores, pero no sé si ustedes tengan los datos de los observadores en Dallas, Los Ángeles y en Washington. También el por qué se escogieron esas sedes. Y también se ha reportado que algunos de estos observadores ya se han entrevistado con algunos candidatos. ¿Se van a entrevistar con todos los candidatos o nomás son algunos observadores que vienen y se entrevistaron con ellos? Muchísimas gracias.
Adelante, Félix Muñiz. Félix Muñiz, de Punto Aéreo, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Preguntarles, con observadores o visitantes, como le quieran poner, ¿van a contar ustedes con alguna seguridad en sus traslados? ¿Van a tener vetados algunas zonas? Porque no sé si estén enteradas y no les quiero espantar, hay zonas de riesgo. No sé si van a poder ir a esas zonas o nada más las van a ubicar en lugares que se puede transitar. Esa sería una, y quizás para el consejero preguntarte, ¿qué opinan ustedes de que desde Presidencia se dice que está orquestando un golpe de Estado técnico? Que se está orquestando un golpe de Estado técnico en la elección. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Hay condiciones para que eso se dé?
Pues francamente no he oído eso, ni entiendo muy bien a qué se podrían referir con un golpe de Estado técnico. Sin duda alguna, en este país hace ya décadas que no hay condiciones ni para un golpe de Estado formal, clásico, que eso es una cuestión que no tiene que ver con las autoridades electorales, sino con la situación política general en el país. No existen condiciones para un golpe de Estado, y un golpe de Estado en el que pudiera ser hecho desde la autoridad, no sé muy bien a qué podría ser referirse, pero yo no veo ningún tipo de amenaza de esta naturaleza, ni de muy lejos.
A ver,
bueno, pues habrá que preguntarle al presidente.
Sí, y creo que a las 4 vamos a tener una conferencia de prensa donde también les vamos a ofrecer una perspectiva de lo que no solamente del arbitraje electoral, sino lo que sigue en materia de juicios, en materia de estos temas, y creo que va a ser mucho muy enriquecedora tener un panorama respecto de esto. Quisiera, Yuliska, ¿ibas a agregar algo?
Quizás solo enfatizar que las misiones son quienes dicen qué lugares o qué temas o qué aspectos quieren observar, y el INE colabora como facilitador. Entonces, desde luego que la observación se realizará en los lugares donde las misiones, los visitantes extranjeros y las personas invitadas así lo decidan.
Bueno, pues si no hubiera alguna otra pregunta, consulta, con estas participaciones damos por concluida esta conferencia de prensa, agradeciendo a todas y todas su presencia. Buenas tardes y buen provecho.